desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó la necesidad de que Indonesia y Nueva Zelanda compartan experiencias en un esfuerzo por aumentar la cooperación social y cultural. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha programado una reunión con el presidente Joko Widodo en Melbourne, Australia, en un futuro próximo para discutir la continuación de las relaciones bilaterales entre ambos países. Indonesia alienta a la OMC a completar las negociaciones agrícolas. La OTAN no tiene planes de enviar tropas terrestres a Ucrania, afirmó el martes. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, enfatizó la necesidad de que Indonesia y Nueva Zelanda compartan experiencias en un esfuerzo por aumentar la cooperación social y cultural. Maruf Amin hizo esta declaración durante una visita de cortesía al primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, en el Salón de Portavoces de los Edificios del Parlamento de Nueva Zelanda el martes 27 de febrero. El vicepresidente dijo que Indonesia compartirá métodos para utilizar el diálogo interreligioso y la moderación religiosa para la paz mundial. Maruf Amin también apreció varias propuestas para aumentar la cooperación entre Indonesia y Nueva Zelanda, incluso en el sector de la industria halal. En cuanto a la cooperación en el sector halal, el vicepresidente Maruf Amin afirmó que explorará el potencial de cooperación con empresarios halal en Nueva Zelanda. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ha programado una reunión con el presidente Joko Widodo en Melbourne, Australia, en un futuro próximo para discutir la continuación de las relaciones bilaterales entre los dos países. Así lo transmitió Luxon al recibir una visita de cortesía del vicepresidente Maruf Amin en el edificio del Parlamento de Nueva Zelanda el martes 27 de febrero. En esa ocasión, Luxon expresó su gratitud por una serie de aportes del vicepresidente Maruf Amin que dieron esperanzas de mejores relaciones diplomáticas entre Indonesia y Nueva Zelanda en el futuro. Indonesia y Nueva Zelanda han establecido una asociación integral desde 2018. A través de esta asociación estratégica, Indonesia continúa comprometida a aumentar su papel y cooperación en diversos campos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia facilita la cooperación y la creación de redes con empresas startup indonesias en el mercado europeo a través de eventos Startup Talks, cuyo objetivo es aumentar las exportaciones de productos locales. El asesor de Diplomacia de Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Dindin Wahyudin, en el evento Startup Talks celebrado en Jakarta el martes, dijo que Startup Talks es una prueba del compromiso de su equipo de proporcionar una plataforma para explorar oportunidades de colaboración y fortalecer las relaciones entre Indonesia y Europa. Dindin explicó que las nuevas empresas han surgido como agentes de cambio que están transformando industrias en la creciente economía digital, superando los límites convencionales y dando forma al panorama económico. Dijo que el ecosistema de startups de Indonesia ha experimentado un desarrollo significativo desde que apareció por primera vez en 2010 y el panorama ahora se ha convertido en un centro de innovación de rápido crecimiento. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanu Sudibyo, proyecta que las visitas de turistas indonesios al evento F1 Powerboat aumentarán a 1 millón de viajes. Mientras tanto, para las visitas de turistas extranjeros, su objetivo es de 200,000 visitas. Angela Tanu Sudibyo, en una sesión de debate en línea a la que asistió antara el martes 27 de febrero, dijo que este objetivo ha aumentado en comparación con el número de turistas extranjeros que visitaron el F1 Powerboat 2023, que se registró en 197,015 visitas. Según los datos de la Agencia Central de Estadísticas, cuando se celebró el F1 Powerboat 2023, las visitas de turistas extranjeros en Sumatra del Norte alcanzaron 197,015 visitas, o un aumento del 220% con respecto al año anterior. En el futuro, las actividades que incluyen el turismo deportivo serán una estrategia para aumentar el turismo indonesio, incluido el desarrollo de destinos turísticos super prioritarios y otros destinos. La compañía PT Angkasa Pura I del Aeropuerto Internacional Lombok, Nusa Tenggara Occidental, planea desarrollar rutas internacionales directas desde Lombok a Australia y Jeddah, Arabia Saudita, en 2024. Así lo dijo el gerente general del Aeropuerto Internacional de Lombok, Mingus Gandeduai, a los periodistas en Praia el martes 27 de febrero. Mingus dijo que este desarrollo tiene como objetivo aumentar las visitas turísticas y dar cabida a posibles peregrinos de Umrah en Nusa Tenggara del Oeste con vuelos directos desde Lombok a Jeddah. El desarrollo de rutas de vuelo también se lleva a cabo en función del número de visitas de turistas australianos a Lombok en 2023, de 5,688 personas. Estos datos se basan en muestras de varios hoteles en Lombok. Indonesia asistió a la 13ª Conferencia Ministerial, o KTM13, de la Organización Mundial del Comercio en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, del 26 al 29 de febrero. Antes de la conferencia, Indonesia presidió la reunión del grupo G33 para consolidar posiciones y prioridades para impulsar una solución permanente a la cuestión del almacenamiento público de alimentos o public stockholding en la 13ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Así lo afirmó el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia, Jatmiko Wijaksono, quien encabezó la delegación indonesia en representación del ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, el martes 27 de febrero. Según Jadmiko, se cree que el almacenamiento público de alimentos puede contribuir a lograr la seguridad alimentaria nacional, así como brindar apoyo a los pequeños agricultores. El G33 es un grupo de coalición de países productores de productos agrícolas en la OMC. El G33 está formado por 47 miembros del grupo de países en desarrollo y países menos desarrollados. La OTAN no tiene planes de enviar tropas terrestres a Ucrania, afirmó el martes un responsable de la alianza citado por la AFP. La declaración se produjo después de que el presidente francés Emmanuel Macron dijera que no se podía descartar la idea. El funcionario de la OTAN dijo que la OTAN y sus aliados estaban brindando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania, pero no hay planes de desplegar tropas de combate de la OTAN en Ucrania. Según informó la AFP, el presidente Macron hizo una declaración sorprendente negándose a descartar el envío de tropas terrestres occidentales a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. Macron, que fue anfitrión de una conferencia de líderes europeos el lunes, buscó conseguir un mayor apoyo para Kiev. Ucrania enfrenta los desafíos de una guerra cada vez mayor y un suministro de municiones cada vez menor. Qatar espera que se alcance un acuerdo de alto el fuego en Gaza antes del Ramadán. Así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, en una rueda de prensa el martes 27 de febrero. Qatar ha sido el principal mediador en las negociaciones que involucran a Hamas, Israel, Estados Unidos y Egipto. Sin embargo, Ansari admitió que la situación sobre el terreno aún era incierta. Ansari habló después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que un nuevo alto el fuego y la liberación de rehenes podrían comenzar el lunes antes del mes sagrado musulmán que comienza alrededor del 11 de marzo. La guerra aérea, terrestre y marítima de Israel contra Hamas en represalia por un ataque mortal el 7 de octubre en el sur de Israel ha matado al menos a 29.878 personas. Esto es lo que dijo el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas. Estas fueron las noticias. oyentes, el comentario de hoy trata sobre el año 2027, el año del turismo sostenible y resiliente. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el lunes 26 de febrero una resolución para declarar 2027 el año del turismo internacional sostenible y resiliente. Según informó la Agencia de Noticias Antara, la resolución invita a la Organización Mundial del Turismo a facilitar la organización e implementación del Año Internacional en colaboración con gobiernos, organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y regionales, así como otras partes interesadas relevantes. El turismo sostenible no es algo que acaba de surgir. Anteriormente, la OMT había declarado 2017 como Año Internacional para el Desarrollo del Turismo Sostenible. También se han realizado frecuentemente campañas sobre turismo sostenible. Indonesia, como país rico en atractivos turísticos, a través del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, se compromete a desarrollar un turismo sostenible. En varias ocasiones, el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, transmitió el programa de turismo sostenible de Indonesia. El turismo sostenible es el desarrollo de conceptos de viaje que pueden tener un impacto a largo plazo, tanto ambiental como social, cultural y económica, para el presente y futuro de todas las comunidades locales y turistas visitantes. Muchos destinos turísticos de Indonesia ya llevan el concepto de turismo sostenible. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa desarrolla el turismo sostenible refiriéndose a cuatro pilares centrales. Se trata de una gestión sostenible, una economía sostenible a largo plazo, una sostenibilidad cultural que siempre debe desarrollarse y mantenerse, así como aspectos medioambientales sostenibles. Indonesia también ha logrado desarrollar pueblos turísticos que implementan un turismo sostenible. Hay muchos parques nacionales que se pueden desarrollar en base al turismo sostenible. Por ejemplo, el Parque Nacional Baluran en Jawa Oriental, el Parque Nacional Ujung Kulon en Jawa Occidental y muchos otros en varias regiones. Indonesia también tiene belleza natural, cultura, arte y tradiciones que pueden convertirse en el capital de atracción turística. Esperamos que Indonesia tenga éxito con su programa de turismo sostenible, no solo para perseguir el objetivo de 2027 como el año del turismo sostenible, sino también por la sostenibilidad del turismo de Indonesia en general. Este objetivo solo se puede lograr con la participación de todas las partes. El gobierno, con sus regulaciones y grandes diseños, facilitará el desarrollo del turismo sostenible. Los actores del sector turístico seguirán desarrollando sus programas para aumentar el valor de venta del turismo indonesio. Las comunidades especialmente en las zonas de destino turístico participan en el desarrollo del turismo, el modo que en última instancia el turismo sostenible aportará sostenibilidad a la economía y prosperidad del pueblo indonesio. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 28 de febrero. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de febrero de 1991, cuando terminó la Segunda Guerra del Golfo. La Segunda Guerra del Golfo comenzó con el intento de invasión de Kuwait por parte de Irak el 2 de agosto de 1990. La acción de Irak recibió críticas internacionales. Luego, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución exigiendo que Irak abandonara Kuwait. Sin embargo, Irak ignoró estas demandas. Por lo tanto, las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos bombardearon instalaciones militares y del gobierno iraquí. El 28 de febrero de 1991 terminó la Segunda Guerra del Golfo y el gobierno iraquí acordó un alto el fuego. Pasando al 28 de febrero de 1998, la OTAN, u Organización del Tratado del Atlántico Norte, llevó a cabo su primera operación militar. La OTAN fue formada en 1949 por Estados Unidos, 10 países europeos y Canadá para competir con el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética en ese momento. Después del fin de la Guerra Fría, los miembros de la OTAN acordaron utilizar su poder militar para mantener la seguridad mundial. El 28 de febrero de 1994 fue el primer día en que la OTAN lanzó una acción militar en el conflicto de Bosnia. En ese momento, aviones estadounidenses derribaron 4 aviones de combate serbios que bombardeaban la zona de exclusión aérea de Bosnia. La OTAN también envió 60.000 tropas para asegurar la implementación del Acuerdo de Paz de Dayton firmado por las partes enfrentadas en el conflicto de Bosnia. Terminamos con el 28 de febrero de 2004, la manifestación mano a mano en Taiwán. La manifestación mano a mano fue una manifestación en forma de cadena humana celebrada en Taiwán el 28 de febrero de 2004. Alrededor de 2 millones de personas en Taiwán formaron una cadena humana de 500 kilómetros de largo desde el puerto de Keelung, que es la ciudad más al norte de Taiwán, hasta el extremo sur en Eluanbi, condado de Pingtung. Pidieron la paz y protestaron por el despliegue por parte de China de casi 500 misiles dirigidos a Taiwán. El 28 de febrero fue elegido para conmemorar la manifestación a gran escala de ciudadanos taiwaneses el 28 de febrero de 1947 contra los abusos de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa. Cinta, oh ini kah cinta.
jawab dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa.
Ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta.
Cinta pada jumpa pertama.
Ini kan rasanya cinta.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia lidera al mundo hacia la transformación del desarme global. Indonesia, representada por el embajador Febrian Rudiar, inició oficialmente su cargo como presidente de la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza, hasta el 15 de marzo de 2024. Citando la página oficial kamlu.go.id, Indonesia lidera el segmento de la reunión de alto nivel de la Conferencia de Desarme en la segunda semana de la presidencia, que tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024. A esta reunión asistieron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el secretario ejecutivo de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y altos funcionarios de 65 países miembros de la Conferencia de Desarme, incluida la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, como una de las oradoras en la conferencia de alto nivel sobre desarme en Ginebra, 26 de febrero, dijo que su equipo enfatizó la importancia de superar el estancamiento que enfrenta actualmente la conferencia de desarme y, como presidente, Indonesia está comprometida a alentar la transparencia, el equilibrio y el diálogo constructivo para garantizar que la conferencia de desarme siga siendo relevante y receptiva a los complejos desafíos globales del desarme. Indonesia ve la oportunidad como presidente de esta conferencia de desarme de demostrar una posición de liderazgo en la promoción de la paz y la seguridad mundiales a través del programa de desarme, en un esfuerzo por superar la polarización y los desacuerdos actuales. El liderazgo indonesio se concentrará en revitalizar la voluntad política, aumentar la confianza y reducir la desconfianza entre los países y mejorar los procedimientos de trabajo de la Conferencia de Desarme. Esto se puede lograr mediante la celebración de debates temáticos interactivos, dado que este es el primer intento en la historia de la Conferencia de Desarme. Indonesia producirá un documento de trabajo como documento oficial de la Conferencia de Desarme. Indonesia también está comprometida a garantizar que la Conferencia de Desarme aborde cuestiones nuevas e importantes como el uso de nuevas tecnologías en sistemas de armas, de una manera que priorice la cooperación, el debate abierto y responda a las aspiraciones de los miembros de la Conferencia de Desarme. Fundada en 1979, la Conferencia de Desarme es el principal foro de cooperación multilateral destinado a lograr acuerdos internacionales sobre desarme, incluidas las armas de destrucción masiva. Actualmente, la Conferencia de Desarme está formada por 65 países con una fuerza militar significativa, incluida Indonesia. La Conferencia de Desarme ha desempeñado un papel importante en la formación de varios tratados importantes, como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológicas, la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El liderazgo de Indonesia en la Conferencia de Desarme marca un avance importante en los esfuerzos globales para detener el desarme de armas de fuego, especialmente las armas de destrucción masiva, y crear un refugio más seguro para la paz y la seguridad en todo el mundo.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kedua mata indahmu saat bibirku mengecup manis pipi merahmu, dengan lugunya kau bertanya mengapa diriku mencintaimu, ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us. Love and trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we.
Kau bisa buat ku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buat ku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, Bintan es un destino principal en las Islas de Riau. Este destino es famoso por su hilera de resorts de lujo, campos de golf de clase mundial y sin olvidar la impresionante belleza de su costa. Para aquellos que quieran tener experiencias de aventura y entretenimiento, Bintan es la opción adecuada para unas vacaciones divertidas e inolvidables. Situado frente a los puertos de ferry de Singapur y Johor Bahru en Malasia, la mayoría de los visitantes llegan a Bintan por mar. Aquí se realizan diversos tipos de eventos deportivos turísticos que atraen la atención de turistas de todo el mundo. Solo por nombrar algunos, como maratones, triatlones, diversos deportes extremos y torneos de golf. Desde Singapur hay tres opciones de ferry que ofrecen servicios regulares desde el puerto de Tanah Merah en Singapur hasta el puerto de Sri Bintanpura en Tanjung Pinang y el puerto de Bandar Bintan Telani en Bintan Resort. Desde Johor Bahru, Malasia hay cinco ferries con un horario diario entre el puerto de ferry de Johor Bahru y el puerto de Sri Bintan Tanjung Pura Tanjung Pinang. Como destino turístico principal en las Islas de Riau, el acceso a los destinos turísticos en Bintan es muy fácil. Hay taxis y alquiler de coches, así como autobuses que ustedes pueden encontrar fácilmente, tanto en el puerto del ferry como en el resort. De hecho, la mayoría de los complejos turísticos de Bintan están equipados con autobuses lanzadera. También hay alquiler de motos por toda la isla para aquellos que se sientan más cómodos explorando Bintan sobre dos ruedas.
lepasku kembali menuju hatimu, karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama janji untuk saling setia atas nama cita-cita, jarak memisahkan kita. Semua berubah tanpamu, sulit rasanya untukku. Telah ku coba merelakan dan mulai melupakanmu, tetap saja ku masih selalu merindu. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontraremos nuevamente en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la República de Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Sawah Lunto. Berwisata di Sawah Lunto, que significa hacer turismo en Sawah Lunto. Escucharás una conversación titulada Perajin Souvenir. Perajin Souvenir, que significa artesano de souvenirs o recuerdos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un vloguero de Australia, y Sortauli, un amigo de la comunidad de vlogs de Chris. En la tienda de souvenirs de Sawah Lunto, Sortauli mencionó el origen de los artesanos de los souvenirs a base de carbón. Vamos a escuchar la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, pengrajin batu bara ini berasal dari Sawah Lunto.
Después de escuchar la conversación, proporcionaré vocabulario relacionado con el material de hoy. Lo diré despacio y puedes repetirlo después de mí. Perajin batubara ini berasal dari sawah lunto. Perajin batubara ini berasal dari sawah lunto. Que significa, este artesano del carbón viene de sawah lunto. Perajin. Perajin. Que significa artesano. Batubara. Batubara. Que significa carbón. Dari sawah lunto. Dari sawah lunto. Que significa desde sawah lunto. Souvenir. Souvenir. Que significa recuerdo. Patung. Patung. Que significa estatua. Asba. Asba. Que significa cenicero. Ukiran. Ukiran. Que significa tallado. Berwarna hitam. Berwarna hitam. Que significa de color negro. En la conversación se escuchan la oración perajin batubara ini berasal dari sawah lunto. Perajin batubara ini berasal dari sawah lunto. Que significa este artesano del carbón es de sawah lunto. En ese discurso hay una expresión perajin batubara. Perajin batubara, que significa artesano de carbón. La palabra perajin, perajin, que significa artesano, en esa expresión significa una persona cuyo oficio es hacer artesanías. Perajin, lo que se quiere decir con esa expresión es una persona cuyo oficio es hacer artesanías a base de carbón. Vamos, escucha otros ejemplos del uso de palabras que significan personas cuyo trabajo es hacer o hacer algo. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Penulis itu sudah menerbitkan 20 buku. Que significa el autor ha publicado 20 libros. Penulis. Penulis. Que significa escritor. En esa oración significa una persona cuyo trabajo es escribir. Saya seorang pebasket profesional. Saya seorang pebasket profesional. Que significa soy un jugador de baloncesto profesional. Pebasket. Pebasket. Que significa jugador del baloncesto. En esa oración significa una persona cuyo trabajo es jugar baloncesto. Oleh, oleh. Oleh, oleh. Que en español significa recuerdos. Es algo traído de un lugar de viaje. Otra palabra para oleh, oleh. Es buah tangan. Buah tangan. Antes de concluir el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Souvenir patung, asbak, dan ukiran yang berwarna hitam ini terbuat dari batu bara.
Yang membuat warga sekitar.
Ya, perajin batu bara ini berasal dari sawah lunto.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Perajin Souvenir. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia.
Tak menemukanmu, sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dalam hidupku, oh. Dan kini ku menangkan hatimu, oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu.
Aku kan selalu. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presentamos una canción de Sumatra Occidental titulada Kampuang Nan Jauh Di Mato. La canción Kampuang Nan Jauh Di Mato o El Pueblo Está Lejos de la Vista fue compuesta por Osran Hussein en 1931. La letra habla del anhelo de alguien por su pueblo natal. Esta canción también describe el carácter del pueblo Minangkabau Sumatra Occidental, es decir, que la gente es amable y les gusta trabajar juntos. Los sentimientos de nostalgia surgen cuando uno recuerda su pueblo natal. La familia parece estar llamando para volver a casa. Muy bien, oyentes, aquí está Kampuang Nan Jauh Di Mato, cantada por Esther.
Kakak Najib.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.